Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana es para mí un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes. Y quiero mandar saludos esta noche muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo. Ya saben ustedes que es mi mamá y que siempre está ahí semana a semana atenta para escucharme. Lo mismo que a todos ustedes, queridos amigos. Y esta noche vamos a tratar un tema por demás especial. Quiero que sepan ustedes que tengo ya un calendario hecho. Hasta les podría chismorrear cuáles son los dos temas de las dos próximas semanas. Pero como este próximo viernes se festeja el orgullo, ha dejado de ser orgullo gay, puesto que ya son muchos los colectivos más de las minorías que se han aglutinado a él, que es más propio en este momento llamarle simplemente del orgullo de ser parte de una minoría. Y es sorprendente cómo en apenas unas cuantas décadas, cómo ha sido un cambio dramático de una generación a otra, la perspectiva que se tiene de las personas de preferencias homosexuales. Es fácil rastrear lo que ha significado para una generación y para otra. Por eso hay un encontronazo entre los que somos hoy adultos y los que son más jóvenes, porque es una ideología que ha sido políticamente muy rentable. Qué bueno para que se ganen los derechos, finalmente vivimos en un estado de derecho, pero el cambio, el éxito político radica en lo acelerado que ha sido la aceptación, la narrativa que ha convencido a todos. Por eso, esto abrió una brecha rápido entre uno y otra forma de pensar. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra temática, con nuestras leyendas? Una cosa muy sencilla, hay leyendas que atañan directamente a personas que tuvieron este tipo de preferencias y lo que las hace verdaderas leyendas es que además del hecho sobrenatural que se presume y o el horrendo crimen, también nos habla un poquito de cómo se veía, cómo veíamos los ojos de la sociedad de aquel entonces. Pero esto ha sido un avance verdaderamente meteórico, ¿eh? Apenas en 1973, la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien, o sea, todavía decía que era una enfermedad, y esto era porque era un delito, era ilegal. De hecho, todavía hay países que en donde ser homosexual por default es ser ilegal, sobre todo en los gobiernos teístas fundamentados en una religión como el mundo árabe, por lo menos la mayoría de ellos. Y una vez que se quita el estigma del delito para suavizar las cosas, la Organización Mundial de la Salud decía que era, entonces, pues son enfermos, no es su culpa. Imaginen ustedes lo que significa esta declaración en un 2024 como estamos en este momento. Es impensable. Y de esta misma manera, habemos personas que hoy somos adultos, que tenemos el recuerdo claro de cómo se trataba a las personas de este colectivo, hoy día colectivo, y cómo los tratan ahora. Entonces, el avance en sus derechos humanos sí fue indudablemente rápido, y el sufrimiento que tuvieron hace apenas unas cuantas décadas era increíble. Entonces, para reflexionar nosotros como generación X y anteriores, vamos a ver una leyenda, y para que escuchen los millennials y generación posterior lo que significaba hace poco tiempo. Hay muchas cosas que se pueden decir, como los términos peyorativos, como este asunto del ala J, ahí en la cárcel de Necumberri, que era este lugar a donde enviaban a las personas que estaban o ejerciendo la prostitución o que habían sido encontrados en flagrantes actos de homosexualidad. Entonces, para no exponerlos a la violencia de los otros reos, que además había cierto grado de repulsión, como si fueran a contagiarles algo, él los mandaba en un ala especial, al ala J. Y la broma era de que cuando alguien caía encarcelado por pelear en la calle o por estar ebrio en la vía pública y eran encerrados, pues desde luego la burla de los amigos era decir que lo habían metido ahí a la jota. Ya sabrán ustedes en qué término derivó esta costumbre. Tenemos además el asunto este de el yerno, o por lo menos un pariente de Porfirio Díaz, con este asunto de los 41. Y todo este folclore alrededor, pues creó este ambiente bastante hostil en México. Desde luego hubo países como propio Cuba o como Rusia, o como los países árabes, en donde pues desde luego era mucho más grave. Los mormones simplemente no lo toleran hasta la fecha. Y pues estaba por los tres lados, ¿no? Por el lado religioso, que hay que recordar lo importante que era la religión hasta hace pocas décadas también. ¿Se acuerdan ustedes de Sinéad O'Connor? Que ella quema una imagen del Papa. No, hombre, en aquel momento la tundieron, ¿eh? La opinión pública se le fue encima, la propia prensa. Si lo hubiera hecho hoy, pues lo hubieran aplaudido. Y en aquel momento tanto la religión lo condenaba y condena como pecado. Muchos gobiernos lo condenaban y algunos lo condenan como delito. Y finalmente muchos especialistas, la ciencia médica lo catalogaba como una enfermedad. ¿Se dan cuenta de lo que se enfrentaban? ¿Se dan cuenta de lo difícil que era poder confesar un tipo de preferencia de esta índole en aquellos ayeres? Era realmente complicado. Y por si fuera poco, en los años 80, con este asunto del VIH, con el virus del SIDA, había quien se alegraba porque decía que estos iban a contagiar los drogadictos, en particular los que usaban drogas inyectables, los homosexuales y las prostitutas. Entonces, había quien declaraba que era una especie de purga divina para eliminar estas personas no gratas para la sociedad. En los años 80, se dan cuenta que esto es apenas ayer. No estamos hablando de el Renacimiento ni de la Edad Media ni cómo se usaba en la antigua Roma. No, apenas ayer, apenas a finales del siglo XX y hoy que estamos viviendo a principios del siglo XXI. Podíamos ver esto, es decir, hay personas vivas como yo que soy adulto que está viendo ambos mundos. Tomando en cuenta todo lo anterior, la gente normal, la gente de a pie, tenía un grado de tolerancia alto, pero incluso las personas con estas preferencias hacían a su vez una especie de barrera. Yo recuerdo mucho que ahí en mi barrio de Analco, que espero regresar pronto, justo enfrente del atrio, en la mera esquina, hoy una empresa dedicada a la venta de granos, especias y demás, que que se llaman Los Canastos, yo puedo decir, porque esta no es una estación comercial, sino cultural, entonces no aplica. Ahí era, de hecho, los estantes que tiene son los mismos que tenía cuando era farmacia, la farmacia San Juan. Eran blancos. De hecho, si ven ustedes, tras la mancha que le dieron para que pareciera madera, se adivina el color blanco de esa noble pintura de aceite de allá de los años 80, que todavía tenía plomo, que esa se quedaba toda la vida, y ahí está, ahí sigue. Y ahí atendía a don Víctor. Don Víctor era una persona atenta, amable, con la característica de vestir siempre de impecable blanco. Era una persona con un pequeño bigote siempre bien recortado. Su pelo igualmente con un corte permanente, siempre el mismo corte y siempre lo traía. Muy despuntado, una persona de mediana edad. Tenía una esclava de oro y una cadena, y era básicamente todos los adornos. Y lo pulcro que era este hombre. Era una persona serio, a veces severo, pero siempre cortés. No era la persona más amigable del mundo, ni se ponía a platicar, pero era siempre muy cortés. A veces se notaba que a lo mejor su humor no había sido el mejor ese día, pero en general era una persona cortés. Desgraciadamente, en aquel momento una persona así no podía esperar a tener una relación estable, ni a que lo vieran bien, y pues aunque la gente lo veía normal, le saludaba normal, pues siempre había este chismerío de vecinos de porque no es un hombre casado, es soltero, a veces un poco amanerado, etcétera, etcétera. O sea, el juicio severo, que pues desde luego esto termina por mellar el buen humor de cualquiera. Entonces, se entiende que fue una persona hasta cierto punto algo severa. Bien, pues resulta de que este señor encuentra una muerte brutal, inmerecida. Tenía un auto escort de un color entre magenta y un rojo óxido. O sea, se puso de manera de la Ford ese color. Era un escort. Yo me acuerdo cuando llegó en el carro, no sé, fui muy aficionado a los carros, yo todavía muy chico, o sea, como para entrar, no sé, probablemente estaba yo en la secundaria. Yo vi cuando ya fuera de la farmacia estaba este automóvil, y este automóvil lo conservaría unos años, o sea, más o menos una década más, y también se quedó ahí en la escena del crimen, porque es en la cochera donde guardaba su automóvil, en donde es asesinado por un par de fulanos que hacían las veces de acompañantes de él, a cambio de sobre todo drogas que tenía pues desde luego en su farmacia. Entonces, al punto drogado, probablemente, por lo menos en la teoría, entran con él para tratar de robarlo, ofrecer algún tipo de resistencia, golpeó brutalmente y finalmente lo ahorcan con unos cables ahí en la cochera, justo cuando iba a meter su automóvil. Yo tenía 20 y pocos años cuando sucede esto, y a mí se me quedó muy marcado el como una persona que fue siempre atenta, amable, y cuyo único pecado real era de tener este tipo de amistades no muy recomendables, se encuentra un final tan triste. Es por eso cuando la leyenda, que por supuesto que aquí la voy a contar, que me cuenta mi amigo Palomares, Martín Palomares, al cual le mando un saludo, acerca de Esteban, el enfermero, que azota como forma de espectro esta casa. Los que son más añejos escuchas de este programa saben que ya en algún momento la conté, y hoy la vamos a contar en breve porque queda perfecto. Resulta que mi amigo Martín, allá a principios precisamente de los 2000, por esos años precisamente, renta una casa ahí en calle Pasteur, casi esquina con Gabino Barreda. De hecho, ahí comienza o termina, en realidad más bien comienza, la calle de Gabino Barreda. Ahí tiene una pequeña escuadra. Y ahí a un par de puertas de la mera esquina estaba esta pequeña casa que convenientemente era muy cerca del gimnasio de Martín Palomares, además que la renta era muy accesible. Él trata de ocultar su emoción cuando se entrevista con la dueña de esta casa y se hacen con ella, firman el contrato por un año, esperan poder habitar por muchos más, y así fue. Y rápidamente esta pequeña familia, compuesta nada más por el propio Martín, su esposa y su hija, a Rosario y a Natalia también les mando un saludo, también escuchan mi programa, se los agradezco mucho. Y llegan ahí a esta casa. Entonces, mientras están haciendo, dirían los españoles, el bricolaje, mientras pintan, ponen cortineros, cortinas y demás, la casa es muy pequeña. O sea, la casa es justamente para ellos. Un espacio a la entrada que hacía las veces de la sala y comedor, luego una pequeña cocina, y se estrechaba un pasillo para dividir dos recámaras y un baño. Desde que entraron pasó una cosa algo extraña. Escucharon una risa o murmullo de un niño pequeño justo cuando están poniendo las nuevas cortinas, y tanto Rosario como Martín voltean hacia abajo porque se escucha emanar la voz de la altura de un niño pequeño. Entonces voltean los dos, no ven nada, desde luego, se voltean a ver y se preguntan ambos: ¿oíste? Pasa el tiempo. Lo único extraño era que se escuchaban voces del cuarto que fue destinado para la pequeña Natis. Entonces la mamá, secando sus manos después de estar lavando trastes, y de ahí de la cocina puede escuchar que la niña está jugando, pero hay una voz que le contesta. Entonces ella se queda escuchando en la puerta. Cuando se cerciora que si parece que una voz le está contestando a su hija, abre la puerta, está ella jugando con sus muñecas en el piso, y le dice: oye, ¿con quién jugabas? Y le dijo que con Juanito, y no me acuerdo el nombre de la niña, vamos a ponerle Anita, pero en realidad no me acuerdo, con Juanito y con Anita. ¿Y ellos quiénes son? Y dijo: los niños que vivían aquí en esta casa. Pasa el tiempo y las cosas se agravan. El primer hecho de cuidado es que la niña grita desde el baño porque alguien la estaba observando. Desde luego, al final había un pequeño patio con el lavadero, entonces pudo haber ingresado algo por la parte de atrás de la pequeña casa. Y rápidamente van, revisan, no hay nadie, le cierran, vuelve a gritar, le vuelven a abrir la puerta. Y llegan a la conclusión de que esta especie de silueta de un hombre vestido de blanco se ve como si estuviera pegado allá a este vidrio chinito que le decimos. Este vidrio esmerilado, texturizado, que suelen poner en los baños. No se ve claramente, pero si se pega mucho al vidrio, pues desde luego se aprecia, ¿no? Este hombre que está asomando allá al baño. Pasa un tiempo y es Martín el que luego tiene otra visión un poco más grotesca. Él ve una pila de huesos negros cuando está jugando videojuegos. Él es escéptico, es muy importante esto. Entonces él voltea y ve que van avanzando los huesos. No sé si ustedes han puesto dos lápices, esto lo hacíamos los niños ochenteros, con una liga, le damos muchas vueltas. Entonces los lápices empezaban a bailar y era la pelea de gallos para nosotros, y pues le apostábamos a un lápiz que tenía que quedar encima del otro. Entonces él lo describió de esta manera, dijo: haz de cuenta que estos huesos avanzaban como con ese movimiento que hacían los lápices, tac, 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 tac. Dice, yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo me paré del sillón y lo seguí mientras pensaba, no, ¿qué demonios es esto? ¿De dónde salieron? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué se mueven? No me atreví a agarrarlo, estaba esperando que se detuvieran, pero no lo hicieron, desaparecieron enfrente de mí. Él, al ser escéptico, en vez de pensar en algo de ultratumba, dijo, tantos videojuegos ya me están provocando cierto tipo de alucinación, mejor aquí le dejo, apagó la televisión, dejó de jugar y ya se dedicó a hacer algo más constructivo. Luego llegó esa noche donde estaba con su señora en su recámara y puede ver que en el marco de la puerta abierta, justo cuando él fija la mirada, un hombre vestido de blanco se quitó, como si los estuviera espiando, y en ese momento que intuye que van a voltear a verlos se escondiera. Él salta de inmediato de la cama, no ve a nadie, pero lo primero que va es al cuarto de su niña, lo más importante. Se entra, pues la pobre niña está dormida, prende la luz, no hay nadie. Un poco más tranquilo empieza a revisar por toda la casa porque él vio a este intruso dentro de su casa. Primero revisa los lugares más obvios donde se pudo haber escondido, no está. Luego empieza a revisar los lugares por donde pudo haber entrado o salido. No hay vidrios rotos, no hay puertas abiertas, tanto la puerta de la calle, la ventana que da a la calle, como la puerta que da al patio, todo está bien cerrado. Vuelve a revisar ahora toda la casa, hasta en los lugares más inverosímiles, hasta debajo de los sillones que ninguna persona, ni siquiera un niño, podría entrar abajo de ellos, pero revisa todo. Pasa un poco más de tiempo, empieza a ver ruidos, empieza a ver movimiento de cosas, psicosis de su familia, empieza a ser insoportable la estadía en ese lugar. Llega la temporada de lluvias y en un tormentón que cae, con una cobija que habían dejado ahí a la entrada, junto a la puerta que da al patio, entró una enorme cantidad de agua, se humedeció la cobija. Al siguiente día, cuando la sacan, vio que se ha levantado la pintura del piso y parte del muro, además de un olor y textura desagradable, también emite un olor igualmente desagradable. Esto empieza a ser bastante extraño. Empiezan a informarse con los vecinos, que al cabo de las semanas ya llevaban ahí alguna buena relación con algunos de ellos. Y cuando les platican un poco de esta suciedad que había, le dicen a la dueña que qué ha pasado y se empiezan a enterar por los vecinos qué pasó, y ahí es donde todo empieza a ponerse mucho más macabro. El acabo se llega cuando la niña en un domingo en la noche empieza a llorar porque está viendo un hombre vestido de blanco que está ahí parado viéndolos. Martín se pone de pie y dice, mira hija, no hay nadie, aquí estoy yo parado. ¿Me ves a mí? Sí. Y al señor, y dijo, es que tú lo estás tapando, pero da un paso para atrás. Entonces Martín queda un paso hacia atrás. Y la niña se tapa los ojos y le dice, ahí está. Ahora está delante de ti y tiene toda la ropa llena de sangre. A pesar de que Martín siempre ha sido escéptico, no puede evitar este escalofrío. Por fin se sabe todo lo que sucedió. En esa casa vivía Esteban, que él era enfermero. Esteban era una persona de edad adulta, un hombre maduro, un hombre de mediana edad, que tenía este buen trabajo como enfermero. Vivía solo y los fines de semana vendía garnacha, es decir, ustedes que nos escuchan de otros estados, queridos amigos, sepan que aquí en Durango somos de gorditas, más que de tacos somos de gorditas. y encima que la comida predominante son gorditas. O sea, nosotros para decir que vamos a comer, cuando andas allá en algún tipo de trabajo, dice, ¿qué onda? Vete por unas gordas, ¿no? Entonces, aquí somos de gorditas. Y encima, para cenar, los fines de semana en particular, hay gorditas pequeñas, fritas, y se sirven como los tacos dorados. Se sirven una orden de 3 a 5 gorditas con verdura, crema y salsa. Yo sé que los que están ahí en CDMX, ellos sí conocen todas las garnachas habidas y por haber, pero aquí en Durango son las que hay. Entonces, los domingos es común que en alguna casa vendan este tipo de garnacha. Por lo general son burritos, gorditas fritas, taquitos fritos, y a veces se le añade algún otro tipo de cosas como tamales, pero por lo general esas son, ¿no? Entonces dicen que Esteban vendía esto de muy buena factura. Al ser un hombre soltero y de buen trabajo, pues en realidad no tenía necesidad de hacer el negocio, lo hacía por el gusto, pues, de convivir y de hacer de comer. Le gustaba cocinar y dicen que servía mucho, vendía barato y sobre todo muy sabroso. Entonces los vecinos eran sus mejores clientes. Y precisamente por este buen trato y sobre todo a los mexicanos se nos conquista por el estómago, le perdonaban a su vez estas fiestas con estas amistades nada deseables. Los gritos, los pleitos, todos los vecinos se lo pasaban. Porque pues era una vez cada 15 días o una vez al mes. Y se entendía la soledad de este hombre. ¿Qué sucedió? Una noche se escucharon gritos de auxilio, se escucharon golpes, pleitos, y los vecinos no acudieron a ayudarle. Eran tantas las veces que habían escuchado gritos, pleitos, escándalos, que simplemente dijeron, bueno, son los amigos de Esteban. Pero nunca se imaginaron que en ese momento estaba encontrando su muerte. El crimen fue monstruoso. La cantidad de sangre del hombre, que fue acuchillado muchas veces mientras trataba de defenderse, pues dejó toda la casa llena de manchas de sangre. Y justo en este rincón donde se desprende la pintura, en tanto en el piso como en el muro, es donde estaba el cuerpo y la mayor cantidad de sangre. Entonces, la dueña, en vez de limpiar, desinfectar y demás, pues nada más dio una lavada y le puso encima pintura. Entonces fue una cosa horrible. Le cuenta una MP a Martín, que era cliente de su gimnasio, que ella vio la escena del crimen y que fue de película de terror, una cantidad de sangre bestial. Hasta la mañana siguiente, que la puerta se quedó abierta y que ya fue obvio que había un montón de sangre por todos lados, es que llaman a las autoridades, se levantan el cuerpo y se queda ahí. Rosario lleva al padre Raúl, a que vendía la casa, así lo hace. Y Palomares, un domingo, que se queda solo, puesto que su familia se va a visitar a sus suegros, él pone dos vasos con agua en la mesa y le dice, Esteban, yo no sé si puedes escucharme, yo no sé si puedes entenderme, pero quiero que sepas que tú ya estás muerto, te mataron, lamento mucho lo que te pasó y cómo te pasó. Pero quiero que sepas que en esta casa, que era tu casa, ahora vivimos mi familia y yo. Y queremos vivir tranquilos. Entonces, te quiero pedir por favor que nos dejes en paz. Si no te has dado cuenta que ya estás muerto, así es. Dice Martín que en realidad, por obra de lo que le dijo, o lo que hizo el padre Raúl, o todo junto, sí se calmó, pero nunca desaparecieron estos ruidos o cosas extrañas. Lo que sí es que también se le atribuye que ellos ya estaban bastante asustados y ya cualquier cosa la maximizaban. Entonces, No fue de inmediato, poco a poco menguaron estos eventos y poco a poco los superaron. Duraron muchos años en esa casa hasta que fue necesario dejarla. Y una vez que dejaron la casa, le dijo Natalia a Martín: no te preocupes, papá, aquí todavía están Juanito, y vamos a ponerle a Anita, repito que no me acuerdo su nombre, para que juegues con ellos, porque se nos olvidaron los niños. Probablemente el mismo Esteban también los veía. Y esta historia sucedió en Durango hace pocos años, atañe el tema de hoy, y con ella nos vamos a una pausa comercial.
¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Nada de ching, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
Bien, vamos a continuar y ahora vamos allá a cabina para que nos haga un favor de decirnos si tenemos saludos o comentarios allá en nuestra transmisión en vivo en Facebook.
Así es, mi estimado Carlos, tenemos varios saludos. Tenemos a Héctor Solís, que dice: buenas noches, saludos al Horror Squad y al maestro Carlos Enrique Reyes. Tenemos Cristeta Mezcal, buenas noches, saludos. Chevo Simmons, saludos desde Monterrey. Frank Grotesque, saludos maestro Carlos Enrique Reyes. Y qué buenas anécdotas, saludos desde Tlaltizapan, Morelos. Coraliden dice: ya llegué. Ramón Sansores Osorio dice: saludos al maestro Carlos Enrique Reyes desde Mérida, Yucatán. Joe Moore dice: saludos desde Puerto Vallarta. Hipólito Pérez López dice: saludos al maestrazo Carlos Reyes, buenas historias para una noche lluviosa con cafecito, abrazo afectuoso. Ramsés Salazar dice: interesante tema, saludos desde Cuernavaca, gran show como siempre. Nuestra colaboradora Ruth nos manda un gran saludo. Shelly Pérez dice: excelentes relatos, maestro. Miguel Cervantes dice: saludos, máster, desde CDMX, gran tema. Pablo Ospina dice: saludos desde Colombia. ¿Y cómo van las inundaciones en México? Es todo.
Bien. Bueno, quisiera decirte que aquí nos estábamos inundando, pero no, en realidad arrastramos una sequía brutal del año pasado. Y aquí ha llovido más bien poco, más al norte de Nuevo León. Parece que fue más generoso esta tormenta que acaba de pasar. Y en el sur, pues ahí Ramón Sansores, allá en la Blanca Mérida, ahí sí siempre llueve como debe de ser. Pero ojalá llueva bastante más, porque ya estamos como que cansadillos de tanto calor. Bien, pues muchas gracias a todos por sus comentarios y por estar atentos a este programa. Vamos, porque tengo tres historias más que tenemos que terminarlas ahora. Sí, les prometo que vamos a contarlas todas. Híjole, esta historia es bastante triste, ¿eh? Y como todo el folclore, sobre todo de leyendas, se va enriqueciendo poco a poco. Sabrán ustedes de que aquí en la Plaza de Armas, que seguramente ustedes pueden ver, hay un montón de postales, que es un lugar bellísimo, justo para el 450 aniversario, los 450 años de edad de nuestra ciudad, se hizo el esfuerzo porque se catalogaran como monumentos históricos muchos edificios que no tenían esta categoría, aunque la merecían. Pero en los años 90, ni por asomo, hasta la mitad de los 90s, no se imagina lo tenebroso que era la Plaza de Armas después de las 10 de la noche. Había asaltos, había venta de drogas, había prostitución callejera, había una vida completamente diferente. Y por cierto, testigo de él y que nos alimentó a no pocos fue Ramón el Rambo, este puesto tradicional, nuestra primera food truck, que desgraciadamente hoy Ramón está atravesando por un problema de salud grave. Le deseo pronta recuperación, ojalá pronto lo tengamos de vuelta. Prometo hacer un reportaje, tener algún tipo de archivo. Sepan ustedes que algunas de las leyendas que yo les he contado provienen de los parroquianos, de este personaje, del Rambo. Un día vamos a hablar más de él. Él estuvo en esta Plaza de Armas diferente, en una vida diferente. Había tríos, así como en la Plaza de Nueva Cortés estaban estos grupos norteños que nosotros llamamos chirrines. En la Plaza de Armas había sobre todo tríos. Ahí había un grupo de personas que estaban ofreciendo este tipo de serenatas. Estaban estos cholos de pandilla, cuando se usaban este tipo de pandilla contra pandilla, peligrosísimo para los que no pertenecíamos a ninguna. Y había prostitución callejera. Frente a Catedral, en la hoy colonial y cuidada, iluminada y vigilada ciudad de Durango, apenas hace unas décadas, ahí ejercían la prostitución. Y uno de estos personajes era Lucecita. Lucecita era un gay que su atavío femenino engañaría a cualquiera. Incluso era una muchacha guapa. Ni siquiera su altura la traicionaba, porque él era de una contextura también pequeña. De estas personas que por naturaleza sí tenía muchos atributos femeninos. La voz delicada, las facciones delicadas, la contextura pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente podía pasar fácilmente por una mujer, sino que era una mujer guapa. Las estrellas de la noche era Sandra, que era una muchacha rubia. Increíble que estuviera practicando la prostitución de esta índole. Increíble que le estoy hablando de Durango, de cuando yo era joven, o sea, de no hace mucho. Pero así era. Más triste la vida. Triste la vida de ambos, desde luego, por este giro, por este peligro al que se sometían noche tras noche, y que obviamente ellos habían visto la mala cara de la noche muchas veces, pero particularmente Lucecita, que era como se conocía a este personaje, pues cada rato la golpeaba. Entonces de repente el cliente no podía creer que no fuera mujer, y en un arrebato de ira la golpeaban, y de vez en cuando pues tenía que dejar de trabajar un par de días mientras se recuperaba. Hasta que llega este momento que de plano no se recuperó. La Lucecita es recogida por una camioneta de estas pick-up, que venía con tres sujetos, los tres en cabina. Entonces uno de ellos hace que entre hacia la cabina, o sea, desde luego primero lo negocian. Sandra no quiere subir con ellos, y uno de ellos se pasa a la cajuela y se la lleva. Jamás se imaginaron que iba a ser la última vez que vieron a Lucecita. La hazaña con la que lo mataron, y que desde luego eran desconocidos para todos, la misma Sandra es la que cuenta estos detalles de que efectivamente simplemente fueron otros clientes. Debieron de haber descubierto que no era una mujer. Pero en vez de simplemente regresarla al lugar donde la recogieron, o la golpiza, que desgraciadamente a veces sí le habían dado, esta vez, aparte de la golpiza, la amarraron por los cabellos, que su cabello largo era natural, y la arrastraron por el Puente Negro y por el Boulevard Armando del Castillo, hasta que se desprende el cuero cabelludo de su cráneo. Y van a revisar, y todo todavía maltrecha, pateada, humillada, no es suficiente, y la amarran de una de sus piernas a la defensa y se la llevan arrastrando hasta, por cierto, anillo de circunvalación, aquí muy cerca de donde estamos, donde inicia la carretera Mazatlán, donde hoy es el punto Guadiana, y ahí termina la vida de esta pobre mujer, que pues, en ese momento simplemente era un hombre y ya. Triste la vida de Lucecita, también llamada Nucecita. También dijeron que habían encontrado el cuerpo, pero hasta varios kilómetros más adentro, allá por la carretera de Mazatlán. Lo curioso y lo que estoy esperando, que ojalá que alguno de ustedes, queridos escuchas locales, sepa algún detalle más, es: hay una historia suelta de que en este punto Guadiana, este bulevar, hoy con un paso a desnivel, en donde cruza, de hecho aquí estamos a una cuadra de, con el antiguo camino a Mazatlán, que era una calle de terracería muy pareja, muy amplia, que luego se convirtió en un bulevar semidesierto, con pavimento hidráulico y todo, pero no era muy transitado. Hoy en día, muy socorrido, porque pues llegaron el punto Guadiana, el centro comercial y demás establecimientos, y simplemente la ciudad creció. Entonces, hoy con luz, vigilancia, gente, ha sido curioso de que reportaron una persona con todo el atavío de una prostituta. Y pues desde luego ahora sí es impensable, ¿no? O sea, por el tipo de gente, la iluminación, la vigilancia, rápido fueron. Y aunque alcanzaron a verlo, al dar la vuelta por debajo de este paso a desnivel, simplemente ya no está. Recurrente esta aparición curiosa, que si alguno de ustedes tiene algún tipo de información, se los voy a agradecer, porque podríamos ir poniendo las últimas piezas de la leyenda de Lucecita. Bien, la otra es tremenda también, la Casa Colorada. La Casa Colorada hoy en día es un taller de pan artesanal, así dice su eslogan, y está ahí en el cruce de Fania Nitúa con Boulevard Dolores del Río, con Avenida Universidad y con calle 5 de Febrero. ¿Cómo es posible que sea un cruce de cuatro calles sin que necesariamente, el cruce en cruz, topan ahí las calles? Es decir, finaliza calle 5 de Febrero para que comience Avenida Universidad, y en una cuchilla, que es donde está precisamente este taller de pan, ahí confluyen los dos bulevares, la avenida Fania Nitúa y el Boulevard Dolores del Río. Hay una pequeña glorieta. Y en su momento, ahí estuvo el puente del Ariel, de estos puentes que eran vehiculares para pasar la acequia grande, hoy Boulevard Dolores del Río. Y frente a este puente, pasando el puente, estaba la Casa Colorada, que terminaba ahí en esa cuchilla, una casa antigua, grande. Y frente a él estaba una caseta o palapa que le decían la cabaña, que eventualmente funcionó incluso como cantina. Pues bien, ahí en la Casa Colorada vivía una persona de nombre Manuel, que decía haber intentado suerte en el mundo de la tauromaquia, de los toreros. De joven había sido torero. Hoy era este hombre, estamos hablando principios de los años 50, 54, 55. Y este hombre, nostálgico, con la sala de esta casa repleta de tributos hacia la tauromaquia, con con carteles, con un traje, con diferentes artículos que hacían un mini museo, ¿no? Una colección dedicada al mundo de los toreros. Hoy, al contrario, bastante vapuleados por la opinión pública. Pero él tenía una fama nefasta. Él se le acusaba que organizaba orgías, que pervertía a la juventud, que había vicios, excesos, alcohol y demás. No era muy bien visto por las casas. Por cierto, esta casa está ahí junto, bueno, estuvo ya hoy seccionada, pues estaba junto a la Trinidad. Trinidad, la de la leyenda del músico que le tocó al diablo. Entonces, en algún momento se pierde esta cabaña donde vendían cerveza, aunque las fiestas, pues desde luego, era parroquiano directo, él y su séquito. Pero pues las fiestas siguieron ahí y en lugar de la venta de cervezas, existe una demarcación de policía, una caseta de vigilancia de la policía. Y cuando ya estaba la caseta de vigilancia, presuntamente un militar amigo de él mata a don Manuel con un tubo de una forma brutal. Crimen es muy sonado. La gente se enojó porque decía, ¿cómo es posible que ahora que está ahí enfrentote la policía es cuando ocurre esto? Y no hicieron nada, no lo ayudaron. Y cuando se bosquejó la idea de que había sido un militar, le achacaron el contubernio de las autoridades, que por ser soldado, pues la policía lo deja ahí, todos bien contentos, protegiéndose entre todos. La muerte de él es triste, pero se reivindica un poco por la empatía que tiene ante la gente. Entonces, esta misma gente que lo condenaba, finalmente entienden que fue un ser humano que sufre de una manera inmerecida y que muere de esta manera tan cruel. Es por eso que la gente no lo olvidó, se queda en la psique colectiva. Esto conmociona a todos y esto es muy bueno porque ahí, a pesar de que era la sociedad mexicana durangueña de la mitad del siglo XX, también ellos entendían que era una persona y que no se merecían un tipo de sufrimiento. Por lo menos en su muerte se reivindicó ante la opinión. Después dijeron de que la casa simplemente quedó inhabitable. Todos los que intentaron vivir ahí no duraban ni 15 días porque se escuchaban gritos, se oían golpes, se veían sombras. Tanto fue el sufrimiento y la forma cruel de morir que la casa no pudo volver a ser habitada hasta que fue demolida, seccionada, y es lo que tenemos hoy en día. Y nos vamos a ir con la última historia de la noche. También está bastante buena. Y esta es por Eloy, cotizadísimo corredor peatonal Constitución, esta calle turística de Durango, que parece que hay planes de tener algunas otras calles de esta misma naturaleza. Deben de saber ustedes que mi papá, en paz descanse, puso la primera escuela de computación que existió aquí en la ciudad de Durango. Entre 1985 y 1986, duró muy poco, existió la escuela de computación de mi papá. Se llamaba Escuela de Computación para Niños, o sea, también mi papá no se le dio el marketing, no le puso centro de capacitación, no. Escuela de Computación para Niños. Él era muy amigo de la última tecnología. Nosotros en casa tuvimos videocasetera, videograbadora, computadora Apple. A nosotros, los Generación X, nos tocó ver el ocaso de Apple y el resurgimiento con el iPod. Pero mi papá siempre trataba de estar alrededor de esta tecnología. Y él recibió mucha y muy buena capacitación, tanto en Ciudad de México como en Estados Unidos. Entonces, él se capacitó y fue él el que inaugura el Departamento de Sistemas Computacionales. Abrió solamente sistemas de ahí, del gobierno del Estado de Durango. Entonces, el aporte fue importante. Y su decisión de tener una escuela fue buena, pero probablemente muy apresurada, adelantada a su tiempo. Si hubiera sido 10 años después, no hubiera podido porque falleció precisamente en el 96. Pero empezaba a ser rentable ya a finales de los años 90. Y aquí hubo escuelas de computación. Yo creo que en todas las ciudades de nuestro país tuvimos este fenómeno, ¿no? Pero mi papá lo intentó. Se compraron varias máquinas, se instalaron. Él iba ahí a dar las clases técnicas. Todo él siempre fue muy técnico, una persona muy inteligente. Y rentaron esta casona por calle Constitución entre Francisco Sarabia y calle Pino Suárez. Hermosa la casa, hasta la fecha sigue en pie. Había sido escuela. Siempre hacía las veces de colegio, varias intentonas, Funsecati, etcétera, ¿no? Porque la propia casa antigua colonial, muy bonita, era apta para hacer una escuela pequeña. Desgraciadamente, el proyecto de mi padre no prospera como a él le hubiera gustado. Pero lo que sí se queda es los espectros y los acontecimientos que había ahí en ese lugar. Tanto personas que habían estado en otras escuelas, como otras personas que estuvieron en el siguiente intento de que fuera instituto de algo, que ya no fue de computación, decían que era común ver un señor de muy buena pinta, perfectamente normal. Entraba a mediodía o a las 4 de la tarde, a plena luz del día. Entraba y pues como siempre había estas intentonas de hacerlo instituto, guardería, escuela, colegio, etcétera, era común que hubiera un maestro que no conocía bien el asunto, que acababa de entrar o que tenían apenas un mes. Entonces, pues algunos no desconfiaban de la seguridad de este caballero que entraba. Que por cierto, la familia se pega caballero. Y los niños que platicaban con alguien y les decían, es que nos dice este señor que él está ahí, que lo busquemos. O los maestros que se quedaban hasta el anochecer, que veían entrar esta persona que desconocían, que desconfiaban un poco, que buscaban a ese otro maestro que también estaba ahí haciendo algo, y entre los dos iban a buscarlo, pero simplemente no encontraban a nadie. Pero esta era la punta del iceberg. Lo que había sido una constante era que sangraban las paredes de una de las habitaciones. De hecho, ese cuarto estuvo siempre cerrado en el periodo de que mi papá tuvo ahí su escuela, porque sin motivo aparente empezaba a brotar sangre en hilillos de los muros. Sin explicación. Y sin que al día siguiente hubiera huellas de lo que había acontecido. Esta, ¿cómo podemos llamarla? Manifestación sobrenatural. Era lo que dejaba marcada esta casa. ¿Qué pasó? Ahí vivía don Humberto Caballero. Y él era una persona de muy buena familia, muy bien acomodado económicamente, pero que tenía una reputación reprobable. Decían que él deambulaba por las calles en su coche y cuando veía a algún joven que le resultara atractivo, con toda amabilidad se acercaba y directamente le ofrecía cantidades de dinero por un poco de intimidad con él. Esto causaba el enojo de unos, el miedo de muchos otros que preferían huir, pero también ocasionó el éxito de su operación en otras ocasiones. Esto se sabía, aunque no se decía. Desde luego tenía algunos que habían decidido ser amigos constantes de este hombre. Y desgraciadamente, pues, al encontrar personas en la calle por la noche, no vas a encontrar precisamente a los mejores muchachos. Nunca se supo quién lo asesinó. También fue un asesinato bastante violento. Es obvio que el señor Caballero ofreció mucha resistencia, pero finalmente sucumbió ante sus agresores. De ellos sí nunca se supo quién fue. No se supo, aunque se especuló que entró con ellos, que es decir, él los invitó a entrar a su casa. Y otros dicen que algunos, a sabiendas del dinero que tenía y del lugar donde vivía, irrumpieron a su casa. No se supo. No se supo si tocaron y al abrirlo empujaron, desde un principio fue violento, o si los encuentra. Y estos que iban a ser sus amantes se convirtieron en sus verdugos, pero como haya sido, encuentra una muerte violenta, precipitada e inmerecida. ¿Qué genera estas manifestaciones que se quedan en la psique colectiva? A lo largo de estas historias, como lo han visto ustedes, queridos amigos, esto pasó en la década de los 70, otra historia en la década de los años 50, todavía del siglo XX, y llegamos hasta la época de los años 90, en particular este asunto de Lucecita. Yo me acuerdo que lo platicaban mucho allá a mediados de los 90, cuando yo sí conocí esa otra cara peligrosa, o sea, de cholos, de drogas, de prostitución ahí en la Plaza de Armas, que era sí peligrosa. También había este otro rincón en donde ya estaba ahí Chava, que hasta la fecha sigue tocando ahí en el Belmont, estaban ahí los tríos, estaba el buen Rambo, y había este otro gremio de personas, los choferes del carro de sitio, del sitio principal, y ahí se contaban, pues todos se conocían y se contaban estas historias. Esa se me hizo escalofriante. Yo todavía veía a esta muchacha Sandra ahí, efectivamente tenía mucha clientela y algunas otras por ahí, y era algo que había pasado recientemente. Y que a pesar de los tabús y del rechazo, de la falta de aceptación que hoy se presume que se tenía, también se veían como personas. Y claro que hubo gente violenta que actuó de esta manera tan cruel con las personas del hoy colectivo. Pero también hubo muchas otras personas que les dieron su amistad, su simpatía, y que los recordaron y lamentaron su muerte y reprobaron la crueldad con la que fueron tratados. Poco a poco hemos ido avanzando hacia la aceptación. A mí siempre me ha parecido un poco triste que, así como dije ahorita de los toreros, como que se cambia simplemente los que son víctimas. Qué bueno que se están haciendo enormes esfuerzos porque un grupo de personas deje de ser víctimas nada más por lo que son. Eso va a ser bueno siempre en todas las sociedades, pero qué triste que la humanidad siga buscando pretextos para ver a quién victimizan. Ahora no se victimiza al hombre por su preferencia sexual, ahora se victimiza al hombre por ser hombre, porque se le acusa que él victimizó a la mujer, o se victimiza al de determinada religión o al que gusta del toreo, etcétera, etcétera. Entonces, mal o bien, poco a poco vamos avanzando hacia una sociedad más incluyente y más tolerante. Y por esta noche vamos a terminar. Espero que hayan disfrutado este programa y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.